¿Qué tal, iglesia? Buenos días, qué gusto verte el día de hoy. Qué gusto. Tercera semana, tu historia importa. Tu historia importa. Y quiero decirte que hace muchos años, me recuerdo que tuvimos, creo que fue en el 2008, viajamos a la ciudad de Chicago y el primer año que fuimos, recuerdo que eso fue un año anterior. Había una pizza que todo el mundo hablaba en ese entonces, que era la pizza Giordano's. ¿Quién ha probado Giordano's? ¿Qué pasó, chicos? Es como un pedacito del cielo aquí en la tierra. Entonces, es una pizza que es así de gruesa. Es como hecha como una especie de pie así alrededor. Es increíble esa cosa, o sea, es fuera de este mundo. El segundo año que fuimos, en el 2008, recuerdo que dijimos, es que no, tenemos que llevarnos Giordano's a la casa. Tenemos que llevarnos una pizza. Entonces mi esposa y yo, en ese entonces no teníamos niños todavía, viajamos, tuvimos una conferencia, la pasamos súper. Y entonces llegamos a Giordano's, cenamos con todo el mundo y luego dijimos, no, tenemos que llevar nuestras pizzas. ¿Y qué crees que hicimos? Nos llevamos 4 cajas de pizza congelada. La pizza es pesada, pesadita, ¿no? Pero ya con 4 cubos de hielo, haz de cuenta, cargadas así en las manos. Yo me acuerdo que andábamos los dos y dijimos, sí, no las vamos a llevar, ¿por qué? Las vamos a compartir con nuestros amigos, con los del grupo. En aquel entonces, órale pues, llegamos al aeropuerto con las maletas y los 4 cubos de hielo cargando. No, tú no sabes. Corrimos, se hicieron cambios de entradas de la aerolínea, tuvimos que correrle al aeropuerto, después hacer escala a otro lugar, andábamos perdidos y en donde sea que andábamos corriendo con las pizzas aquí en la mano, ¿no? O sea, era, las pizzas no las tenemos que llevar. Y entonces llegamos a otro lugar, por fin alguien nos dio un reitecito en un camioncito, llegamos al lugar que era correcto. Llegamos súper tarde, casi, casi perdemos el vuelo, casi, casi. Llegamos, la chica abre la puerta, pásenle, estábamos llamándolos en el radio. Llegamos y cuando entramos estábamos sudando los dos, así con todo, así entramos. Y me acuerdo que nos tocó casi, casi como, no en primera clase, pero atrasito de primera clase, ¿no? Que casi, casi se siente como primera clase, pero no éramos primera clase. Estaba primera clase aquí y estábamos nosotros, hay más espacio para estirar las piernas, pero no éramos primera clase. Pero bueno, llegamos y todo, pum, empezamos a meter las mochilas, nos sentamos y los dos nos volteamos a ver. Gracias a Dios, lo logramos. ¿Y qué crees que pasó? Todo el mundo en el avión empezó a aplaudir. ¡Bien! Todo el mundo lo lograron, llegaron, ¿no? Y entonces estábamos bien estresados, ¿no? Pero todo era el plan. Llegamos a San Diego, dejamos las cosas en casa, tuvimos la reunión de líderes con los amigos de grupos, ¿me acuerdo? Sacamos las pizzas y ¿qué crees? Se echaron a perder. Nah, no es cierto. No es cierto. Llegamos. Sacamos las pizzas, tuvimos varias reuniones, no la acabamos toda porque es un pedazo de pizza muy grande. Entonces un pedazo de pizza es suficiente, pero ya sabe uno mexicano, primero llena el ojo y luego la panza, ¿no? Entonces se echa 2 pedacitos y bueno, pero tuvimos una gran experiencia. Pero nuestro mayor deseo de todo, o sea, todo el esfuerzo, yo recuerdo, sudamos, Rita lloró, se enojó conmigo, yo me enojé con ella, me dio con la pizza en la cara, o sea, tengo la nariz torcida de un lado, o sea, hicimos todo, pero el plan era nada más comer juntos en familia. El plan era hacer algo con los amigos, que pudieran disfrutar eso que habíamos disfrutado, que podíamos sentarnos a la mesa y que pudiéramos disfrutar de este manjar que está ahí, que ya está más cerquita, está uno en Las Vegas, Giordano's Pizza. Y luego ya llegas a Chicago y como siempre, ¿verdad? Los locales te van a decir, no, Giordano's no es la mejor, es Luminaris, es la mejor, ¿no? Ya la probé Luminaris, no es cierto, Giordano's es la mejor, pero... Lo que voy aquí es que Eso tiene una relación muy importante con el corazón de servir, porque cuando hacemos las cosas para servir, impacta la vida de la gente. La gente no sabe ni siquiera toda la trayectoria que tuvimos para llegar con las pizzas, pero nuestro mayor deseo era compartir algo con la gente, algo que ni siquiera habíamos cocinado nosotros, pero era traer un pedacito de acá, de este lugar, para poder hacerlo con nuestros amigos, con la familia, con quien sea que consideres tu círculo de influencia. Y sabes, a veces así es igual la iglesia. Porque cuando tú y yo compartimos nuestro corazón, cuando tú y yo servimos a la gente, hacemos iglesia con los demás, te sientas a cenar con, o a comer con un grupo de amigos, compartes un café, haces lo que sea, haz de cuenta que estás trayendo un pedacito del cielo a la tierra y estás bendiciendo a la gente que está en tu círculo de influencia. ¿Sabes qué? No nada más tu vida importa, sino también tu servicio impacta. Cuando tú y yo servimos de corazón, impacta. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 27. Pablo dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Jesús quiere usarte hoy. Jesús quiere usarlos a todos para su servicio. Quiere que podamos ser esa iglesia que impacta, que podamos traer el cielo a la tierra en todo lo que hacemos, porque de esa manera no hay otra forma en que la gente pueda conocer más de Jesús y que pueda decir: yo quiero un poquito de eso, yo quiero un poquito de esa pizza, me explico, ¿dónde trajiste ese café? Yo quiero un poquito de eso, yo quiero un poquito de esos chilaquiles, yo quiero un poquito de esos tacos del Frank, yo quiero unos de tuétano con una salsita. Dios mío, voy a acabar pronto para que irnos a comer todos, pero Jesús quiere hacer algo en nosotros. Así que vamos a hablar acerca del cuerpo de Cristo, vamos a hablar acerca de servir. Así que, ¿cómo vamos a ser parte de esto? ¿Cómo podemos tú y yo servir y de verdad contestar al llamado de que somos parte de un cuerpo de Cristo? Es lo que nos explica Pablo. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Si te tocó ser el ombligo, pues lo siento, chicos, ¿verdad? Pero hey, todos funcionan de alguna manera, todos operamos de alguna forma. Así que yo voy a estar haciendo mi parte dentro del cuerpo de Cristo cuando entiendo que mi presencia importa. Cuando entiendo que mi presencia importa. Aprendimos la semana pasada que somos una pieza única, que somos una pieza uno de uno, que no hay otra pieza igual a la tuya, que tú eres la única persona con el ADN, con el cuerpo, con la mentalidad, con los ojos, con el cabello, lo que sea, pero eres una pieza única diseñada y perfeccionada por medio de Dios. Y nuestra presencia, nuestra historia, nuestro servicio, nuestra manera de amar a la gente importa mucho en el reino de Cristo. ¿Sabes? La semana pasada, el domingo pasado, celebramos que tuvimos la noche mexicana. Entonces, como decía Vanessa, ¿cuántos vinieron a la noche mexicana, verdad? Entonces, todos estábamos emocionados, vivimos un gran momento, tuvimos altas, tuvimos bajas, se nos incendian las cosas. Bueno, de todo nos pasa, pero ejecutamos la noche mexicana, ¿verdad? Y estuvo padrísimo, el de los elotes no quería venir, Fabián fue al lugar, le dijo: te me vienes de las orejas y llegas y te sientas ahí, los del mariachi, ¿qué horas van a llegar? Los del folclor, ¿qué onda? Llegaron más temprano que todos. Bueno, era un desastre, ¿verdad? Ahora estábamos tratando de conectar todos los puntos y que todo funcionó a la perfección. Ejecutamos, empezamos temprano, terminamos tarde, pero lo planeamos. Y, o sea, hasta la chona y el caballo dorado formaron parte. O sea, todas esas cosas que son parte de nuestra cultura. Pero sabes, aquí en la iglesia hay algo que sucede muy interesante. Nosotros somos dos congregaciones bajo el mismo techo. Habla hispana y los que hablan en inglés, ¿verdad? Americanos y los mojados. No, no es cierto. Americanos y los mexicanos, los latinos de todo el mundo, ¿verdad? Esa es nuestra identidad, ¿no? No de dónde somos, dónde venimos, ¿verdad? O sea, no es realmente lo que nos digan, pero es nuestra identidad. Somos latinos. Entonces, aquí en este lugar, somos dos congregaciones bajo el mismo techo. Y sabes, los del lado americano, algunos de ellos participaron en nuestros eventos y me encanta porque eso es parte de nuestra cultura. No somos dos iglesias divididas, somos una sola iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y muchos de ellos se ponen hacia atrás y están observando lo que está pasando. Y siempre dicen lo mismo, dicen: es fascinante ver a la comunidad latina de Eastlake operar, servir, ejecutar al nivel que lo hacen cada vez que lo hacen aquí en la iglesia. En serio. Para él, y créeme, no son mis palabras, son sus palabras. O sea, son sus palabras. El liderazgo, los pastores, todo el mundo ve, nos ven como influencia, nos ven como algo que dicen, ¿cómo es posible tanta gente llegando, poniendo, quitando, subiendo, bajando, lo que sea? En serio. Pero el equipo, la gente, y sabes, eso impacta vidas. El servir, el actuar, el ser parte, unirte, impacta vidas. Hebreos 10, 24, 25 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animemos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Iglesia, no solo es un servicio al que asistes, es una familia de la que tú eres parte. La iglesia no es solo un lugar donde te sientas y agarras tu cafecito, ¿verdad? Y estás esperando a ver qué palabra Dios tiene para ti, sino también es un lugar donde servimos misionalmente. La iglesia no solo es una reunión semanal que sucede en domingo. La iglesia es un ministerio misional que se activa de día y de noche, día tras día, durante toda la semana. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia eres tú, no son este espacio ni las cuatro paredes. Tú eres la iglesia. Así que todos son parte de algo más grande. Todo, aunque lo creas o no lo creas, Dios siempre tiene un plan más grande que va mucho más allá de tu entendimiento y que va mucho más allá quizás de tu perspectiva de vida. Por Dios te ha diseñado con talentos específicos, con un llamado específico, con un propósito específico. Si tú llamas la iglesia, tienes que ser parte. Si tú llamas Eastlake tu iglesia, tienes que ser parte. Si tú eres parte de este lugar y vienes todos los domingos, tienes que unirte a ser parte, porque no hay manera de que Jesús pueda alcanzar a tu familia si no es a través de ti, no es a través del pastor, ni a través de todos los demás. Todo eso suma valor. Pero lo que tu familia quiere ver es qué cambios ha hecho Jesús en tu vida. Y cuando eso sucede, existe algo impregnante que nada más puedes ver, esos cambios, esa transformación. ¿Qué es eso que tienes? ¿Qué es eso a dónde vas? ¿Qué padre se la pasan allá en la iglesia, ¿no? Pero bueno, no nada más lo que pasa aquí, sino es lo que pasa en tu corazón. Así que yo estaré haciendo mi parte dentro del cuerpo de Cristo cuando entiendo que mi aportación importa. Cuando entiendo que mi aportación importa, lo que hago, lo que sirvo, lo que doy, lo que inviertes. Entonces, hay varios dones espirituales, te voy a dar algunos que quiero que podamos integrar, porque muchos de nosotros estamos diseñados y creados de distintas maneras, pero también eso da mucha forma a nuestro llamado. Así que el primer don espiritual que queremos hablar es el siguiente. Primero de Corintios 12, 4, 7 dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Tu aportación importa. Tus dones importan. Tu llamado importa. Lo que Dios te ha construido y te ha formado importa. Todo lo que tú y yo hacemos suma valor en nuestra iglesia. Hay personas, fíjate, que han llegado a este lugar, han aceptado a Jesús un domingo sin haber venido nunca antes. ¿Y todo sabes dónde empezó? Porque el cuate del parking que está allá afuera lo saludó y le dijo: y mira, te puedes estacionar aquí. Ese simple acto de amor, decir, mira, déjame te ayudo a encontrar un mejor lugar, fue la primera chispa que hizo algo en su corazón que resonó a que los próximos pasos de servicio, cuando llega el de la bienvenida, cuando el de anfitriones le da la copa para tomar la comunión, cuando alguien te dice dónde sentarte, ¿verdad? Cuando te dicen, hey, el café de atrás es gratis, no nos dejes el tip ahí, ¿verdad? O sea, es gratis. No te vamos a cobrar. Y cuando recibes a alguien afuera, te conectas con alguien, vas a un grupo, todas esas cosas impactan. Y luego al final te damos un regalo si eres nuevo, ¿verdad? O sea, entonces Todo es la suma de muchos logros, ¿me explico? El moño en el regalo no necesariamente se enfoca en lo que sucede aquí en este momento, pero yo creo que es en el momento en el que el Espíritu Santo toca tu corazón en alguna parte del servicio, de manera que hay una transformación dentro de ti. Y para eso necesitamos muchas personas, necesitamos muchos dones que Dios te ha dado a ti para el servicio de su llamado, de su misión y de su iglesia. El segundo es mi corazón, mi corazón. En un momento que servimos, algo resuena. Cuando tú empiezas a dar y empiezas a servir, empiezas a ser parte de algo, hay algo que activa tu corazón y que dices, wow, yo quiero seguir haciendo algo más. Yo sé hacer algo, ¿no? Yo puedo hacer algo. Ahora, muchas personas quieren hacer mucho, pero no muchas personas tienen el tiempo para hacerlo. Esa es la verdad. Hay muchos de nosotros que deseamos hacer muchas cosas y decimos muchas cosas y opinamos muchas cosas, deberíamos de hacer muchas cosas, pero no tienes el tiempo para hacer todas esas cosas, ¿verdad? Y todas las recibimos y está bien, pero cuando eres de armas tomar, te conectas, eres parte, tu corazón impacta siempre a las otras personas, porque a través de tu servicio existe una transformación desde el principio. En el momento que servimos a Jesús, algo resuena en nuestro corazón. Eso es lo que hace diferente entre ir a servir en algún lugar y servir para Jesús. Hace una diferencia eterna porque hay un cambio eterno y porque el Espíritu Santo está obrando en tu persona. Filipenses 2:13 dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Número 3, mis habilidades importan, mis habilidades. 2 Corintios 3:5 dice: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. No quiere decir que no nada más porque nos dieron los dones fueron porque nacieron por nuestra linda cara. Quiere decir que Dios nos dio dones específicos, talentos específicos, trabajos específicos, nos dio habilidades específicas, nos dio experiencias específicas, vivimos procesos específicos, vivimos buenas temporadas, vivimos malas temporadas. Todo eso suma a la transformación de nuestro corazón, de nuestra vida y de lo que viene en un futuro. Un artista no es artista nada más porque avienta pintura en un canvas, ¿verdad? Y está ahí nada más y dices, esto es arte, ¿verdad? Para poder llegar ahí tuvo que haber todo un proceso de retos y de problemas y errores para poder crear ese arte que termina siendo una pieza única que la gente puede comprar muy, muy caro, por mucho dinero. Ahora, a veces pensamos, es muy fácil, es muy sencillo, pero el proceso es importante. Los retos, las cosas que pasan, nuestras experiencias, nuestras habilidades son importantes. Y sabes, a veces pensamos que no tenemos ninguna habilidad, ¿verdad? A veces pensamos que no tenemos, que nuestro servicio a lo mejor no es para directamente para la iglesia, pero sabes, servir en la iglesia es una parte. Pero servir con tu corazón donde quiera que tú te desarrolles es mucho más importante. Te lo voy a explicar mejor. Supongamos que dices, bueno, yo soy mecánico, pero en la iglesia no ocupan mecánicos para servir, ¿verdad? Porque pues no veo a nadie arreglando carros durante el servicio, ¿verdad? Pero si tú permites que el Espíritu Santo te transforme en tu corazón, te transforme tu vida aquí, el plan es que cuando tú salgas allá afuera puedas ser el mejor y el más honesto. ¿Quién no ama a los mecánicos honestos? Vaya, ¿verdad? A mí me preguntan, ¿un mecánico cristiano? Híjole, déjame pensar, ¿verdad? Pero todos amamos gente que es así, gente que es íntegra en todo su esplendor. O sea, buscamos gente íntegra, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta más importante, más allá de ser cristiano o no, sino es un mecánico íntegro o no. Tus habilidades importan porque es un don que Dios te ha dado a ti y es un don que puedes ejecutar donde quiera que tú te desarrolles. Un talento sin desarrollarse es como un artefacto sin propósito. Una persona que no desarrolla lo que Dios le ha llamado a hacer, una persona que no desarrolla ese talento que Dios le ha dado, es como algo que está ahí nada más, sin funcionar, sin operar. Es algo sin alma, sin proceso, ¿verdad? Ayer andábamos en la calle, mi cuñado y yo en el carro, y nos quedamos viendo con el señor de lado que tenía todo su garaje hacia afuera, ¿no? Y dijimos, híjole, ese cuate tiene todo, toda la mueblería dentro de su garaje, ¿verdad? Tú sabes bien, ¿no? O sea, todo hasta arriba, ¿no? Cajas y todo. Y tenía un frutero afuera y me acuerdo que lo vimos y los dos nos quedamos. Es que ese frutero, ¿quién se le ocurre guardar un frutero así? O sea, era una cosa así, de tres niveles. O sea, y estaba afuera, no lo podía ni meter, estaba ahí nada más. O sea, es como algo que está en el garaje ahí, estacionado, sin uso, sin propósito, sin llamado, nada. Entonces, cuando tienes talentos en tu corazón y Dios los quiere usar y explotar porque Él te los dio, es como ese artefacto que se encuentra dentro de tu garage, que no le das uso y que estás esperando y lo tienes ahí porque quizás algún día lo vas a usar, ¿verdad? A lo mejor me lo voy a poner el año que entra, ¿no? Pero tienes 20 libras arriba, a lo mejor eso no va a pasar. Pero dices, quizás, ¿verdad? A lo mejor lo voy a usar aquí. Y dices, bueno, ¿sabes qué? La decoración de hace como 10 años, a lo mejor lo vamos a usar en el bautizo, en el cumpleaños. Y dices, híjole, es que los arreglitos esos ya no están de moda, pero tú los quieres guardar, ¿verdad? La monita, el monito, lo que sea. Y ahí va la lista larguísima, pero hay tantas cosas que están en nuestras cajas guardadas ahí. ¿Sabes? Cuando no usamos nuestros talentos al servicio de Dios, es exactamente lo mismo. ¿Sabes que está ahí? Pero todavía no califico, todavía no creo que es suficiente, todavía creo que, ¿sabes? O sea, te voy a decir algo, aquí en esta iglesia hay algo que me encanta y me fascina. ¿Qué hacemos? Ponemos a servir a un chorro de gente que a lo mejor gente podría decir, ¿cómo le dan chance de servir a alguien así, verdad? Solo se pone en el saco, o sea, yo no dije ni nombres ni nada. Pero somos rápidos, te voy a decir por qué, ¿sabes por qué? Porque no nos vamos a esperar para que tu vida esté perfecta, para que Dios pueda usarte de una manera perfecta. Nos vamos a esperar, no nos podemos esperar, porque sabes que en el servicio hay una transformación. En el hacer hay una transformación, en el empezar a emprender hay una transformación. No estamos buscando, lo decimos, no buscamos personas perfectas, buscamos personas que quieran hacer algo, que quieran unirse al llamado. Inclusive decimos, esta es una iglesia imperfecta, sirviendo, buscando y adorando a un Dios perfecto. Entonces, perfección no buscamos porque no va a existir nunca, ¿verdad? Pero sí buscamos un corazón dispuesto, con un carácter dispuesto para hacer las cosas y con todas las ganas para poder dejarte usar por Dios. Eso es lo más importante. Tus habilidades importan. Ahora, la cuarta, mi personalidad importa. Mi personalidad es importante. Es otro don espiritual. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Tu personalidad importa. ¿Quién eres en Dios? Importa. ¿En quién estás formado? ¿Quién te ha dado esa identidad única? ¿Cuántos de aquí saben qué es el eneagrama? ¿Algunos de ustedes han tomado esa práctica? Como 4 o 5 personas. Si no sabes qué es eneagrama, ve y búscalo en Google. Vas a saber qué onda, ¿no? A mí me choca cuando nos ponen a todos en una caja y dicen, esto te define, esto eres tú, ¿verdad? Y digo, no, ¿y qué tal si mañana quiero? Porque está definido por números y cada número tiene una definición específica, ¿no? Entonces, ¿y qué tal si mañana quiero ser uno, verdad? ¿Y qué tal si mañana quiero ser 7? ¿Y qué tal si mañana quiero ser 8, verdad? A lo mejor a veces sí soy muy 8. ¿Quién es 8 aquí? No se junten con los 8, muchachos. Es algo que tienes que aprender, nada se crea. Pero el poder entender, hay tantos exámenes, y yo creo que los posteamos más tarde en Instagram. Si quieres checar en el Instagram de Iglesia Eastlake, vamos a ponerte varios exámenes ahí en las historias. Puedes checar y tomar alguno de esas exámenes de personalidad que pueden ayudarte a ti a encontrarte quién eres, porque a veces, ¿sabes? Me ha pasado a mí personalmente también, estamos tan enfocados en el ritmo de la vida que olvidamos quiénes somos. Estamos enfocados tanto en el ritmo del hacer y lo que tenemos que lograr y lo que tenemos que comprar y lo tenemos que olvidamos cómo Dios nos ha diseñado, qué son esas pasiones que tenemos en nuestro corazón, qué son esos talentos que no podemos explotar. Nuestra personalidad impacta vidas también, de una manera positiva y de una manera muy negativa también. Entonces, número 5, mi experiencia importa. De todo, lo bueno y lo malo se aprende, ¿no? De las cosas buenas y de las cosas malas. Es otro don espiritual. Romanos 8:28 dice:
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios va a usar todo para bien, así esté todo mal en tu vida hoy. Si tú te permites dejar usar por Dios, Dios va a usar esa experiencia, va a usar ese momento, va a usar ese proceso, va a usar esa cosa que estás viviendo hoy, lo va a usar para bien si te dejas usar por Dios. Dios va a usar tu vida para bien, Dios va a usar tus dones para bien, Dios va a usar tu familia para bien, pero solo si tú permites que Dios te use de verdad. Si eso no sucede, no importa la experiencia que tengas, vas a continuar siendo la misma persona que el año pasado. Y eso no es lo que no es nuestro deseo. Nuestro deseo es que puedas crecer a tu máximo potencial. Así que yo estaré haciendo mi parte dentro del cuerpo de Dios cuando entiendo que mi servir importa. Alguien dijo por ahí, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Ahí está. Sonó en tu cabeza. Tu cerebro te dijo, ya entendiste. El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Y eso es muy duro. Eso es muy duro. Pero si yo te pudiera platicar un poquito, mira, esta iglesia, los cimientos de esta iglesia, ¿sabes cómo se llaman? Servir. Cada esquina, cada bloque, cada mezcla, cada vez que rehicimos los cimientos una y otra vez, cada vez que volvimos a levantar los castillos y pusimos toda la madera para poner el techo y poner, o sea, todas las ventanas, todas las paredes, todo eso, todo lo que se haya hecho para construir este espacio está cimentado en el servir, porque empezó con un grupito de personas, como 3 o 4 personas que querían traducirle a los latinos que ya venían a esta iglesia. Y eso fue hace como 2007, 2008, yo creo. Empezaron a reunirse aquí, empezaron a meterse en un cuartito que tenemos aquí atrás, ahí traducían todos los domingos, había alguien dando los radios, y eran un grupo de latinos que pues, querían conectarse porque la cultura de Isla, que era algo que a ellos les llamaba la atención y ellos querían ser parte. Estas personas venían, servían, pasaron los años. Cada semana recibían un texto de alguien, les decía cuándo les tocaba servir y bueno, pasaron los años y resulta de que a través de los años nunca se habían visto, jamás habían, no sabían ni quiénes eran, era como el primer ministerio de la iglesia latina que nunca tenían conexión, nunca se habían visto. En 2016 hicimos una reunión, hicimos una cena, nos juntamos todos en la casa de uno de los líderes. Pasaron como una hora platicando de experiencias, diciendo, es que yo me acuerdo un día que tú me entrenaste como en tal año y ya no te volví a ver nunca. ¿Sigues viniendo a la iglesia? Y dices, sí, servimos todos en el mismo ministerio, en el mismo grupito. Pero era fascinante ver cómo esas conexiones, había gente nueva en el equipo. Y de ese grupito de voluntarios que traducían los mensajes cada semana, los interpretaban, trabajaban en sus scripts, se le echaban todas las pláticas. Después de ahí empezamos a hacer grupos y de esos grupos de conexión que empezamos a hacer los fines de semana pasaron a hacer unas clases que dimos aquí, varias clases, hicimos discipulado. Y ya cuando estábamos bien estructurados dijimos, hey, ¿por qué no hacemos algo en español? ¿Por qué no hacemos un servicio? Dice James, el pastor principal, dice, ¿qué nos hace falta para hacer algo? Le digo, es que sabes que irónicamente ya en el grupo de voluntarios y de los de traducción ya hay voluntarios, ya hay quien predique, ya hay quien sirva, ya hay quien dirija la alabanza, ya hay músicos, ya hay directores, ya hay de todo. O sea, tú nomás dime, cuate, estamos listos. Y si no estamos listos, como bien buenos mexicanos, vamos a estar listos ese día, ¿verdad? Lo vamos a lograr, ¿verdad? Nada se nos atora, lo vamos a hacer. Y así fue. Entonces empezamos, hicimos noches de interés, plantamos el servicio de español como una congregación. Nunca lo hicimos como vamos a ver, hey, latinos, váyanse para allá. No, no, vamos a plantar esto como una iglesia. Y muchos de ustedes estuvieron ahí, muchos de ustedes se unieron y fueron parte. Hicimos un servicio en inglés en la noche y uno en español. Nos cambiamos de auditorio un chorro de veces, de dirección, de salones, de horarios. Estuvimos en más tarde, más temprano. De todos lados hicimos todos los cambios. Y Dios nos trajo hasta aquí. En este momento donde ya somos una congregación, donde opera de lunes a lunes, donde tiene vida, donde se multiplica y queremos ir hacia el futuro de qué más Dios tiene para esta congregación aquí. Y ¿sabes qué? Tú eres parte de eso. Así si hayas llegado un domingo, a darnos los vasitos de comunión. Así sea, si te ha tocado llegar un día a poner no sé, limpiar aquí, poner extensiones, poner las sillas, el escenario, pintar o no pintar, lo que sea. Poner, antes poníamos plumas en la silla. Así has puesto plumas en la silla. Yo quiero decirte una cosa: si eso era lo que hacías todos los domingos con nosotros, poner plumas de sus prepandemia, quiero decirte algo, eso es muy importante. Tú puedes decir que es importante poner plumas en las sillas, ¿verdad? Pues es muy insignificante, ok. Pero sí sabes bien que cuando alguien toma esa pluma y agarra la tarjeta de conexión y firma algo y dice, yo he aceptado a Jesús este día, hay una decisión eterna. Y eso no pudo haberse dado si tú no hubieras puesto una pluma. ¿Sabes? Cada fin de semana regalamos 1,000 tazas de café o más. Las regalamos cada fin de semana. ¿Sabes por qué damos café? Lo damos porque el café, por alguna razón, traer una bebida en tu mano hace una parte vulnerable dentro de ti psicológicamente que te abre a poder platicar con otra persona. Y cuando sucede dentro del contexto de la iglesia, empiezas a hablar de las cosas buenas, de las cosas malas, de los procesos o de aquellos testimonios de lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso es tan importante para nosotros el café. Y aparte porque a mí me gusta también, pero a todos nos gusta. Pero el café es una parte importante. Entonces todo sirve y todo vale la pena. Y esta parte no es algo porque a la iglesia Islec se le ocurrió hacerlo, le plació hacerlo o es una idea propia. No, esto es algo que Jesús fundamentó. Eso es algo que Él vino a modelarnos. Él nos vino a mostrar el nuevo camino completamente diferente. Un grupo de religiosos estaban como siempre, ¿no? Picándole las costillas a Jesús a ver qué decía mal o qué decía bien, ¿verdad? Y estaban ahí cuestionándolo, a ver, ¿quién se va a ir al cielo? ¿Quién sí va a poder aprobar? Porque nosotros hemos hecho todo bien, nos sabemos toda la palabra de Dios y la aplicamos al pie de la letra, ¿verdad? Todas las leyes y todo eso. Había este problema porque Jesús se juntaba con los gentiles y los judíos decían, ¿por qué este cuate que dice que es quien es, ¿verdad? Es el maestro. ¿Por qué no se junta con nosotros? A ver si es cierto que sabe, a ver si es cierto que sí es, a ver si es cierto que se sabe la palabra de Dios. Y estaba ahí este grupo de gente. Mira lo que dice Mateo 25, 34, 30. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber? ¿Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Jesús está hablando acerca de la importancia del corazón del servicio. ¿Sabes? Tener una actitud de arrogancia y ver a alguien hacia abajo ya es el primer inicio de perder el sentido de por qué la iglesia vale la pena. Jesús tenía un gran problema con eso. Dice, ¿cómo es posible que te la sabes toda pero no la vives? ¿Cómo es posible que crees que la ley, o sea, sí, la ley es importante, pero el corazón es más importante? El corazón de por qué se escribió, el corazón de cómo podemos amar a los demás. Y ese era un problema porque los gentiles nunca lo iban a armar y los judíos creían que sí. Pero entonces cuando empieza a crear esta nueva cultura Jesús de servicio, de amor, de extender, Él lo hace porque esa es la manera de Él extender sus brazos hacia adelante y hacia atrás y poder impactar vidas y corazones a través de tu vida, a través de tu servicio, a través de tu corazón, a través de una mesa donde te sientas con tus familiares y amigos, a través de llorar con el que está pasando por un mal momento y a través de celebrar cuando alguien lo está pasando súper. Cuando obtiene algo o cuando no lo obtiene, decir con optimismo, vamos por algo mejor. No sé, esta gente de Jesús son las personas principales de expandir el mejor mensaje de eternidad que el mundo necesita hoy. Y tú eres parte de eso. Tú eres parte de eso. Quiero pedirle a la banda si sube. Y mira, hoy es un día muy chido porque hoy gente se bautiza. De hecho, en todas nuestras reuniones gente se ha estado bautizando. Entonces, ahorita al final del servicio vamos a tener bautizos, pero estoy 100% seguro de que aquellos que se han bautizado, los que se van a bautizar hoy, no pudieron haber dado ese paso de fe, al menos de que alguien los haya servido de la mejor manera. No pudieron dar ese paso de fe hasta no haber encontrado a Jesús a través de que alguien estuvo ahí cuando más lo necesitaba. No pudieron ver conectado con Él hasta no poder ver percibido esa presencia, esa conexión, esa versión de Jesús. No pudieron haber dado ese paso porque si no lo hubieran hecho, créeme, no lo hubieran hecho nada más por escuchar, sino lo hubieran hecho porque lo experimentaron, porque lo vivimos. Por eso es tan importante el servicio. El cuate que a mí me empujó a bautizarme, me empujó a bautizarme, ¿sabes por qué? Número uno, porque él me vendió mi primer carro, ¿verdad? Entonces lo tenía contento porque daba mis pagos y todo, ¿verdad? Pero ¿sabes? Cuando yo iba a hacer mis pagos, yo me acuerdo que el señor Orozco siempre se dedicaba el tiempo para unos 5 minutos para hablar cómo estaba mi vida, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que aspiraba y qué es lo que me gustaba de la vida y qué conocía de Jesús. Él se dedicaba ese tiempo siempre. Y yo llegaba y pagaba mi mensualidad, ¿no? Le daba ahí lo del carro y todo. Y él siempre se dedicaba a ese momento. Por alguna cosa curiosa, el día que iba a haber bautizos, que tampoco estaba preparado, no llegué, como dice Vanessa, ni con mis chanclas, ni con mi toalla, ni con mi camisa, ni con mis shorts, con nada llegué. Yo llegué a un servicio un miércoles, a la iglesia. Estoy parado ahí y dice Orozco: "Hey, señor Orozco, Richard, ¿cómo estás?" Digo: "Bien, aquí estoy." Y luego me dice: "Oye, ¿sí ves todos aquellos que se van a bautizar?" Dice: "Sí, ¿sabes qué? Yo a ninguno de ellos lo conozco, no sé ni quiénes son." "Ah, ok." Él dice: "Pero yo sí te conozco a ti." Y como está bien alto, lo ve así: "Ah, órale, qué perrón." Qué chido, ¿va? Ya le pagué, ya le terminé de pagar. "No, yo sé, Richard, pero yo sí te conozco a ti," dice. "Yo sí conozco tu corazón. Yo sí sé quién eres," me dice. Perdón. Ay, hijo de su. Perdón. Y ahí fue donde me empujó. Y el resto es historia, ¿no? Y fue en esos momentos donde dije: "Ay, o sea, hasta alguien vio algo en mí, ¿verdad?" Y si tú necesitas eso, o sea, quiero decirte algo: Jesús está viendo algo muy especial en ti. Pero te resistes y aquí lo tienes y dices: "No, todavía no estoy listo, todavía no es el momento perfecto." No hay momento perfecto hasta que haces el momento. Cuando lo estás haciendo ahí, cuando es genuino, cuando Dios Jesús toca tu corazón, ahí fue, créemelo, mira, no fue el momento perfecto en mi percepción, pero sí fue el momento perfecto para mi relación con Jesús. Sí fue. Porque sabes que cuando llegué a la casa, le dije a mis papás eran católicos. Fue la peor discusión, fue lo peor que les pude haber dicho. Te lo prometo. "¿Y cómo es posible, David Ricardo?" me dice. "¿Cómo es posible?" Pero fue bien interesante porque a pesar de que ellos no entendían y estaban, yo estaba aquí adentro, yo estaba tan feliz porque era algo mío que yo había hecho con Dios, sin esperar apariencias y sin esperar aprobación ni tener todo perfecto. Alguien me dijo por ahí: "Es que pastor, yo me quiero bautizar en la playa de Imperial Beach." Le digo: "Es que siento como que es más espiritual." Yo le digo: "Creo que es una de las playas más contaminadas del Pacífico. Esta de aquí tiene agua calientita, o sea, ¿me explico? No creo que haya mucha diferencia, pero es bien interesante ese proceso. Pero lo más importante es lo que Jesús quiere hacer en ti. Y que puedas marcar eso y decir: "Bueno, este es mi cumpleaños el año que entra, del día, ese 25 de septiembre del 2022. Mi cumpleaños en el día que yo le acepté y le dije todo a Jesús. Y le dije: Jesús, aquí estoy. Te entrego mi vida y mi corazón." Bueno, te pones de pie y vamos a tomar comunión. Y si me pasan una a mí, por favor, estaría chido porque no tengo. Así que muchas gracias, Clara. Thank you. Y bueno, quiero que uses este momento como un momento para ponerte a cuentas con Él, ¿sale? Viene un pan y viene un jugo y viene una segunda plástico aquí arriba. Vamos a desprender. Y mira, así como hablando de Jordanos y de la pizza, ¿verdad? Pues así igual Jesús se sentó en una mesa a compartir un pedazo de pan, ¿verdad? Con sus amigos, con gente ordinaria, gente normal, común y corriente, no con tantos títulos ni con tantas experiencias, pero sí con gente y personas que tenían el corazón correcto. Gente que estaban valoradas por Jesús, gente como tú y como yo, gente, personas que él amaba. Y él simplemente tomó el pan y dijo: hey, cuando ustedes estén reunidos y hagan esto, recuérdenme a mí. Voy a compartir este pan porque lo vamos a romper y lo vamos a darlos a todos ustedes, porque este pan va a representar mi cuerpo, el cuerpo que va a ser abatido y entregado por todos ustedes. Así que cada vez que ustedes se reúnan, recuerden que todos ustedes son parte de ese cuerpo, que todos ustedes son parte de esta familia de Cristo. Tomemos el pan. Después de ahí, tomó la copa y les recordó y les reafirmó: hey, esta copa representa mi sangre, mi pacto, el pacto que está haciendo Dios con la tierra, para que el día cuando llegue tu momento de presentarte ante la presencia de Dios, puedas testificar que este pacto, esta sangre, que es la sangre de Cristo que fue derramada por tu vida, por tus pecados y por tu salvación, es esa sangre que te cubre y la tienes en tu momento, en tu vida el día de hoy. Esta sangre representa ese pacto. Tomemos el jugo. Padre Santo, en nombre de Jesús, con manos extendidas, extiende tus manos. Te entregamos nuestra vida. Repite conmigo: te entregamos nuestra vida. Te entregamos nuestro corazón. Te hacemos nuestro Rey y nuestro Señor. Mora en nuestra vida, mora en nuestro corazón. Te recibimos el día de hoy. Perdona nuestros pecados. Te entregamos toda nuestra vida, todos nuestros talentos y todo lo que somos. Queremos vivirte y experimentarte. En el nombre de Jesús, juntos decimos amén. We'll be right back.